este pueblo, diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales de presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y en primer lugar, ahora estamos viendo aquí, ¿cómo se llama el título del mensaje de hoy? Caminando a otro ritmo. Caminando a otro ritmo. Y déjenme decirles que como creyentes en Cristo somos llamados a seguir a Él y no al mundo. Y somos llamados a marchar al ritmo del tambor celestial de Dios y no a seguir el ritmo del mundo. Si usted recuerda, si usted ha visto tal vez en las películas o documentales, en los días antiguos, y no tanto, hasta 1800, 1700, los soldados iban a pelear, pero había algunos que traían su tambor, y ellos caminaban según el ritmo del tambor. Y aún en el tiempo de los romanos, me supongo también, y los griegos, había algunos que tocaban los tambores. Y la gente, los soldados caminaban y marchaban al ritmo de los tambores. Pero es muy importante entender que Dios también está tocando simbólicamente su tambor. Y nosotros estamos marchando como soldados a la guerra. Es muy importante prestar atención ¿a cuál tambor estamos escuchando? ¿Del enemigo o de los nuestros? Entonces, digo eso porque las Escrituras nos exhortan a prestar atención a la voz de Dios y no a la del mundo. Siempre hay voces. Siempre hay voces clamando por su atención en este mundo. Pero hay una voz solamente que tenemos que escuchar y hacer caso. Y es la voz de Dios. Y es la responsabilidad de cada hijo de Dios asegurarse de que su ritmo coincide con el ritmo de Dios. Como dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios nos ha llamado a andar según su ritmo, no el ritmo del mundo. Entonces, Basando aquí en Isaías capítulo 8, del 11 al 22, es decir, del 11 hasta el fin del capítulo, primero vemos que caminamos por un camino diferente al del mundo. En versículo 11, y por eso ese ritmo abarca muchas cosas. Primero, ¿por qué camino andas? Y vemos aquí en versículo 11 que dice, porque Jehová me dijo, que Isaías está compartiendo, el Señor le habló muy directo, con toda firmeza, no habló a rodeos. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Es decir, cuando Jehová habló, cuando Dios habló, Él quería que Isaías prestara mucha atención. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Ahora, aquí el pueblo es tristemente, era el pueblo de Dios, Israel y Judá. Pero Dios no estaba contento con su pueblo. Y durante este mensaje, ustedes van a ver, vamos a notar que el pueblo de Dios aquí, Israel, es similar al mundo, representa al mundo en realidad. Han sido mundanos, tenía idolatría, cometieron idolatría. Ellos, la verdad, hermanos, hacían todo lo que el mundo hacía y a veces peor. No se comportaron, su comportamiento era nada, nada que reflejaba el Dios de ellos. El Dios que les liberó de Egipto, el Dios que ha estado con ellos, el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Moisés. Ellos vivieron como los del mundo. So, nuestro camino es un camino angosto. Cristo habló de esa puerta angosta, que nos lleva un camino angosto. Y hay una puerta muy ancha, y muchos que pasan por ella. Ustedes pueden leerlo cuando tenga oportunidad, capítulo 7 de Mateo, versículo 13 y 14. El Señor mismo nos dijo para buscar la puerta estrecha. Y la verdad es, hay muchos, son pocos que la hallan. La mayoría no la hallan. La mayoría de la humanidad no pasará por la puerta estrecha, pasará por la puerta angosta, por muchas razones. Una es porque es más fácil, y dos es porque no hay limitaciones, lleva lo que tú quieres. Una puerta estrecha está muy limitado con el equipaje que tú puedes llevar. Y también la puerta ancha, la puerta del mundo, tiene mucha compañía. La puerta estrecha es personal y cada uno entra solito por ella. Lo vemos entonces, ahí está en Mateo 7, cuando quieren leerlo. Y nuestro camino es un camino angosto. Y a veces ese camino angosto es incómodo. Porque un espacio angosto no es como un espacio espacioso. Pero Cristo no nos llamó a vivir una vida cómoda, nos llamó a ser soldados. Cristo nunca dijo, carga tu colchón y sigue en pos de mí. Dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Y Cristo mismo, cuando la gente le seguía en las multitudes, en capítulo 14 de Lucas, Él le dio la vuelta y le dijo, ninguno que me sigue y que no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, en su propia vida, no puede ser mi discípulo, no es digno. Entonces, es muy importante entender, Cristo no nos llamó a una vida cómoda, nos llamó a una vida tampoco incómoda, porque a veces simplemente fuimos llamados a ser soldados. Y todos los soldados saben, hay días de batallas y guerras, hay días más con más descanso. Pero fuimos llamados a ser soldados. Fuimos tomados por soldados. So, nuestro camino es un camino angosto. El mundo quiere comodidad. Cristo quiere obediencia. Después vemos también que nuestro camino es un camino único. Cristo dijo en 14:6 de Juan, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino es por mí. Cristo no conoce el camino, Cristo es el camino. Que es una gran diferencia. Y nuestro camino es un camino único.
No hay otro camino. Todas las calles le lleva a Roma. Yo no quiero a Roma, yo quiero el cielo. ¿Okay? Y la verdad es, hermanos, Cristo es el único camino hacia el cielo. Único camino hacia una relación personal con el Padre Celestial. Es el único camino a una eternidad fructífera y gozosa, disfrutando de la presencia de su Dios. No hay otra. So, nuestro camino es un camino único. Pero también nuestro camino es un camino despreciado por el mundo. Y ahí sí quiero que mira conmigo lo que dice el apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo 4. Ahí en el fin de sus Biblias casi. Y en el capítulo 4 de primera de Pedro, y él dice así, empezamos con el versículo 3. Y dice 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, que es decir, deseos carnales, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Déjame decirle algo de orgías. Hay más y más parejas tomando parte en compartiendo parejas con otros. Y hay más y más también que se llaman en inglés un threesome, donde hay tres que tienen sexo. Es algo más y más común. Y son tan descarados que si usted lee algunos artículos en los periódicos, que yo miro todo digital, obviamente, pero en el internet, pero hablan como que es nada. Algo que 20 años, 30 años para atrás, nunca hablaría de esas cosas. Ahora es tan común. La orgía está quedando como así más aceptable. Orgía entre homosexuales, lesbianas, los... de todo, hombres con hombres, hombres con mujeres, de toda clase. Aún ahora, personas con animales, bestialidad. Hay toda clase de orgía. Y nosotros pensamos, oh, eso no es tan común. Es más de lo que tú crees. La pornografía, ¿qué cree usted? Si usted mira la pornografía, la Biblia dice que usted ya lo deseó en su corazón. Si usted mira dos personas, ya son tres con usted. Si usted mira tres o cuatro, agrega usted y es una orgía. Usted cometió orgía en su corazón. ¿Cuál es el sitio más, el tercer más grande, más lucrativo? Es Pornhub, que es pornografía. Entonces, muchos de ustedes que tienen más años no saben lo que estoy hablando. Los más jóvenes saben muy bien lo que estoy hablando. Y no podemos vivir con nuestras como avestruces con la cabeza en la tierra. Eso está pasando. Y hay hermanos o miembros aquí que batallan con eso. Y usted sabe quién es. Yo creo que es más que uno aquí. Subemos entonces. Y Pedro dice, basta ya con estas cosas. Y dice también, disipación y abominables idolatrías. Una de las idolatrías más abominables es el amor del dólar. La avaricia, que es idolatría. Ahí está en Colosenses 3:5. Es idolatría cuando tú estás más enamorado del dólar que del Señor. So, vemos entonces, dice, basta ya con todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Antes vivíamos para agradar al mundo. Aquí dice, versículo 4, a eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis, que no corren con ellos en el mismo, ahora mira, desenfreno de disolución y os ultrajan. Ellos ni tienen control. Es un desenfreno. Subemos entonces, nuestro camino es un camino despreciable al mundo. Porque nosotros caminamos a otro ritmo. Es lo que estaba diciendo aquí. Y créeme usted, existían muchas de esas cosas en Israel. Había muchas sacerdotisas, muchas rameras que se acercaban a las puertas del templo. Muchas cosas pasaban así. Y se juntaba junto la leña, los niños con sus padres para hacer masas y tortas y sacrificar a la reina del cielo. Jeremías hablaba de eso en capítulo 7. So, nuestro camino es un camino despreciado por el mundo. Mientras tú eres religioso, no es problema, el mundo te respeta. Habla de Dios, el mundo te respeta. Si quieres, habla de Alá, habla de Krishna, habla de Buda. Oh, pero habla de Cristo, a ver qué te pasa. Eso es lo triste. Y cada maldición que dicen en las películas nunca dice, oh, Buda. ¿Qué es lo que dice? En el nombre de Jesucristo, en maldición. Ustedes saben. Yo no estoy diciendo nada nuevo aquí, nada, es algo estupendo que yo lo sabía. Ya sabemos. Entonces Dios habló con una mano firme y fuerte, hey, no quiero que andes por este camino. Nuestro camino, hermanos, es ordenado por Dios. No es una sugerencia. Es una orden. Dios no está sugiriendo. Si usted mira aquí en versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. ¿Y qué dijo con mano fuerte? Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Y ahora diciendo qué? Bueno, vamos al segundo punto. Tenemos un temor diferente del que tiene al mundo. Todos tenemos miedo y temor. Lo que hace mal es de qué es lo que temes, qué es lo que tienes miedo. Lo vemos aquí en versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hermanos, primero, no tememos lo que el mundo teme. Y si voy a usar ejemplos que suena como otra vez lo mismo, lo siento. Si es un disco rayado, óyelo otra vez. Porque la Biblia también repite muchas cosas como un disco rayado. Y nadie habla más de la Biblia entre nosotros. Pero los temores del mundo se centran en las cosas terrenales. Por ejemplo, cuando entró el COVID, ¿qué es lo que decían muchos? Era conspiración de los chinos. Otros, es conspiración del gobierno americano. Es conspiración acá, conspiración allá. Hermanos, muchos tuvieron mucho miedo de esa pandemia, de un virus invisible. ¿Cómo será cuando aparezca una espada muy visible? ¿Cuántos cristianos tuvieron miedo? Iglesias cerradas, algunas por más de un año, algunas casi 2 años. Yo digo, ¿y qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dime agregar por miedo también. El mundo tuvo miedo. Y el pueblo de Dios, muchos siguieron el mundo. Y Dios dijo, no caminen sus caminos. No anda temiendo lo que ellos temen. ¿Y cuántos cristianos tuvieron miedo? Y se encerraron en sus casas. Y algunos ni siquiera, no me da la mano, no. A veces uno quiere abrazar, no, es que como que soy un bicho raro, tengo una dolencia, no sé qué. Pero bueno, lo quiero decirles, leer bien lo que dice aquí. Ellos creen en conspiraciones, hay otros que creen en otras conspiraciones. Que las torres se cayeron el 11 de septiembre de 2001 por conspiración, que fue el mismo presidente Bush y algunos que hicieron caer las torres. Conspiración. Y yo escuchando conspiración acá con el Illuminati, que esa organización de gente que hacen cosas, ellos son los que manejan los gobiernos. Conspiración por todas partes. Hermanos, siempre ha existido conspiración. El más grande de todos es el diablo que anda conspirando. Conspiró a los ángeles para pelear contra Dios. El hecho es parte del mundo conspiración. Hay siempre gente en el gobierno haciendo cosas que ni siquiera nos enteramos. ¿Y sabe lo que yo digo en inglés? Who cares? ¿Qué me importa? Porque hay conspiraciones, hay gente. Lo que maneja México es la mafia, es los carteles. Aunque lo creo, pero la cosa es, ¿qué tiene que ver si es un gobierno corrupto, los carteles o fulanito que maneja México, Estados Unidos? El fin, todo se va a caer y el Rey de Reyes va a gobernar. ¿Me explico? Entonces está diciendo que no anda fijando en los detallitos. Sí, a veces. Uno enfoca tanto en un árbol con su lupa y este el otro, y ni siquiera está viendo la floresta. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Sí va a haber conspiraciones. ¿Qué tiene que ver? No anda temiendo a esa gente. Teme a mí.
Entonces vemos aquí, los temores del mundo se centran, ¿qué? En las cosas terrenales. La inflación, el dinero. No, hombre, antes yo ponía gasolina, era 99 centavos. No, hombre, yo me acuerdo cuando era 25 centavos, para que vean, no creo que crean que soy tan viejo, pero yo me acuerdo. 25 centavos, 30 centavos el galón de gasolina. Ahora las taxas de la gasolina más que eso, pero el hecho es, muchos dicen, yo me acuerdo cuando era menos de $2, ahora son 3 y va a ser cada 4. O si estás en California, son 5. Pero el hecho es, no te asustes. Dios proveerá. Cuando entró la pandemia, todos corriendo, comprando papel de baño y agua, y no había papel de baño ni agua en las tiendas. Y me pongo a ver cuántos cristianos acumularon papel de baño. Pues, confía en el Señor. Esto es lo que está hablando del temor. El mundo teme las cosas. Muy sencillo, hermano. Ellos nada más temen las cosas terrenales. Cosas que tienen, cosas que ellos pueden ver y palpar. Eso es lo que ellos se preocupan. Lo presente y lo palpable. Entonces ellos no toman en cuenta lo que dijo el Señor. Y quiero que miren conmigo en Lucas 12. Lucas 12. Usted mira aquí en versículos 4 y 5. Son palabras de Cristo, muy similar a lo que estamos leyendo en Isaías. Y dice aquí, versículos 4 y 5, y le llama amigos. Dice Cristo en 12:4, Lucas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, es decir, él mismo te va a quitar la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Pero nosotros, más preocupados por mis cuentas, o la inflación, o qué va a pasar política, va a ganar Trump, va a ganar Biden, quién sabe si va a ganar fulano. El hecho es. Enfocamos tanto en lo presente y lo palpable, pero andamos, la Biblia dice, por fe y no por vista. Entonces andamos por otro ritmo. Y lo mismo con nuestros seres queridos. Si pierden un trabajo, pobrecito, ¿qué vamos a hacer? Mi hijo no tiene trabajo, mi esposo no tiene trabajo, pero que se va para el infierno, como dijo Cristo, ni nos preocupamos. Whatever. Pero tus familiares, tus esposos, tus esposas, tus hijos, tus nietos van para el infierno. ¿Has tomado en cuenta la palabra del Señor? Teme a Él. No, tememos más la inflación. Tememos más la pandemia de un virus. Tememos esto, tememos el otro, como los del mundo. ¿Y los cristianos qué? Por eso, hermanos, regresamos aquí a Isaías 8. La Biblia es muy clara, el Señor habló con mano fuerte. Entonces, nosotros, dice aquí, en versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y no paró allí, y Él sea vuestro miedo. Y Cristo dijo lo mismo. No confunde. Amigo mío, si usted no tiene a Cristo, usted no es mi hermano, pero usted es mi amigo. No confunde la misericordia de Dios. No confunde la gracia de Dios. No confunde su generosidad con su aprobación. Él te bendice, mas Él no aprueba tu estilo de vida. Y Él no aprueba que tú no tengas fe, porque sin fe es imposible agradarle. Y si tú no lo agrades, serás echado al infierno. Punto. Es el fin del asunto. Pues eso suena muy duro. Oh, ¿de veras?
Eso suena nada como va a sonar tu gritería y tú en agonía en el infierno. A ver después lo que suena peor.
Le digo eso porque la Biblia es muy clara. Hay un infierno. Hay un Dios celoso. Con fuego consumidor, dice la Biblia. ¿Recuerda la zarza que se quemaba y Moisés estaba bien? ¡Wow! Esa zarza no... Eso era también una pista, como dice, un hint que Dios estaba dando a todos. Así como esa zarza nunca se consumió y se quemó, así serán tus cuerpos en el infierno si mueren sin mí.
Ah, piénsalo.
Entonces, por eso aquí dice versículo 13, y Él sea vuestro miedo.
Pero muchos no tienen miedo de Dios.
Entonces vemos también, tenemos un temor diferente de los del mundo. Tememos a Dios, nuestro Señor. Y hermanos, es la responsabilidad de cada creyente. Si tú dices que eres creyente en Cristo Jesús, es responsabilidad de cada creyente asegurarse de que su temor de Dios es auténtico y no superficial.
¿Cómo puedo saber?
Mira tu vida. Mira tu vida. ¿Tú tienes temor de Dios de veras? Mira tu vida. No está hablando aquí tu comportamiento aquí en la iglesia. Está hablando de tu comportamiento 24 horas fuera de la iglesia.
Mira tu vida. ¿De veras tú temes a Dios?
Yo no puedo juzgar, hermanos. Es una pregunta que yo me hago cada vez. Yo tengo que asegurarme que mi temor de Dios es auténtico y no superficial.
Lo vemos entonces aquí, después del versículo 14 al 17, que nuestra esperanza está basada en un fundamento diferente al del mundo.
Si usted mira aquí, versículo 14, dice, entonces, Él será que si tú de veras tienes temor de Dios, bíblicamente, entonces Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, que es Israel y Judá, aquí dice, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados.
En otras palabras, hay dos grupos. Hay los que moran en el Señor y Él es su tabernáculo, su santuario. Y hay los que están fuera del Señor y sufrirán tropiezo. Y sufrirán, serán atrapados. Sufrirán trampas. Y van a sufrir. Simplemente.
Lo primero, hermanos. Por eso dice aquí en 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Déjenme explicarles aquí algo. Primero, hermanos, Cristo es nuestro fundamento. ¿No es lo que dice la Biblia en Colosenses 2, versículos 6 y 7? Que donde están nosotros arraigados y edificados en Él. Él es la roca de nuestras vidas. Hay otro lugar donde Él habló en Mateo 7 también, fin del Sermón del Monte. Había dos hombres, un insensato y el otro prudente. El insensato edificó su casa sobre la arena y el prudente, el sabio, edificó sobre la roca. Y ya sabemos la historia. Y sabemos que Cristo es la roca. Uno edifica su casa sobre Cristo. Usted lee Colosenses 2, 6 y 7, habla de eso. Que debemos de estar edificado, arraigado, es sobre edificado sobre Él, en Él. Él es nuestro fundamento, nuestro cimiento, nuestra roca. Entonces, vemos aquí, Cristo es nuestro fundamento. Somos edificados sobre Él. El mundo sobre edifica sobre la arena. Es más fácil, no tiene que batallar, no tiene que poner cimiento, pero mientras no viene el agua, todo está bien. Cuando viene la prueba, todo se cae.
Y veamos entonces que nuestra esperanza está basada en un fundamento diferente del mundo. El mundo no está basado sobre Cristo. Pero Cristo, que es nuestro fundamento, nuestro cimiento, Él es roca de tropiezo para el mundo. ¿Sabe, hermanos? Quiero que ven ustedes conmigo, versículo 1 de Pedro, capítulo 4, otra vez. Y mira 1 de Pedro, capítulo 4, otra vez, pero esta vez no versículo 3 y 4. Quiero que mire versículo 4 al 8. 1 de Pedro, 4 al 8, capítulo 4, versículo 4 al 8. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. So, vemos aquí, entonces, que Él está hablando que nosotros tenemos que vivir muy diferente que los del mundo. Ahora, lo que quiero decir es, hermanos, que nosotros tenemos que entender que Cristo es la piedra. Mira conmigo capítulo 2 ahora de 1 de Pedro. Acercándose a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora mire, ¿recuerda que dijo que será un santuario para nosotros? Mira lo que dice. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos la casa de Dios. Dios vive entre nosotros. Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y después usted mira lo que dice. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado, es decir, decepcionado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ahora miren, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué está diciendo él aquí? Lo que está diciendo él aquí es que Cristo, que es la piedra sobre la cual nuestras vidas están edificadas, es una piedra de tropiezo, tropezadero para los del mundo. Nadie quiere a Cristo, hermanos. Recuerda lo que dice Romanos 3, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie. Cristo nos buscó a nosotros y por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Pero el mundo no quiere a Cristo, el mundo no anda buscando a Cristo. Y cuando hablamos de la palabra que habla de Cristo, porque la palabra que testifica de Cristo es tropezadero para ellos, porque ellos son muy soberbios, se creen capacitados, yo no necesito, ustedes necesitan, Él es una muleta para ustedes. Y cuando alguien me dice, yo, Él es más que una muleta, Él es mi vida, mucho más que una muleta, muleta. So, vemos entonces, Cristo es roca de tropiezo para los del mundo. Y vemos también que la palabra de Dios está sellada en nuestros corazones, hermanos. Si usted mira capítulo 8, otra vez de Isaías. Y aquí dice, aquí versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El testimonio y la ley es la palabra. ¿Cuál es el testimonio de la palabra? Cristo dijo, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Testifican de mí. El testimonio de la escritura es Cristo. Entonces, cuando nosotros enfocamos en la palabra y la palabra hace al hombre ver que él es pecador, él no puede hacer nada sin Cristo, se ofende. Porque él tiene su religión y sus creencias. ¿Y tú quién eres para decirme que estoy mal? Se enojan. Entonces aquí dice el Señor, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Él escribió su palabra en nuestros corazones. Nos quitó el corazón de piedra, como dice Ezequiel, y nos dio un corazón de carne y escribió su palabra. No en tablas de piedra como Moisés, sino en las tablas de nuestros corazones. Es lo que está diciendo aquí. Entonces tú y yo estamos escuchando otro tambor. Estamos y caminando a otro ritmo. El mundo no oye ese tambor. El mundo no oye el ritmo. El mundo tiene otro ritmo. Y cuando tu ritmo va en contra del ritmo del mundo, pues ahí es lo que pasa. Vienen los choques y problemas. Entonces, Cristo, entonces, vemos aquí que la palabra de Dios está sellada en nuestro corazón. Pues que está en el corazón del mundo. Pues quiero mostrarles, porque en 8:17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confía. Dios escondió su rostro del mundo. El mundo no va a hallar a Dios. Al menos que Dios se manifieste a una persona, nadie lo va a encontrar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo que dice Marcos. El Señor Jesús dice en Marcos capítulo 7, mira lo que dijo Cristo, en 7:20 del corazón humano. En nuestros corazones, Él quitó ese corazón de piedra y nos dio un corazón de carne y escribió en nuestras vidas, en nuestros corazones, su palabra. ¿Y qué tiene el mundo? Es lo que tú y yo teníamos antes. Capítulo 7, versículo 20. Jesús dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué es lo que sale? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es lo que está en el corazón, es lo que estaba en tu corazón y mi corazón antes que Dios escribió su palabra en nuestros corazones. Eso es la condición aún de tu esposa, tus padres, tus hijos, al que sea. Si no tenía Cristo, tu vecino, tu jefe del trabajo, tal vez hay hermanos aquí que no son hermanos, son primos. Y usted es un simpatizante, pero usted nunca se entregó a Cristo. Usted se siente muy en casa. Pues sí, somos primos, pero usted no es un hermano. En el cielo no hay primos. Todos somos hermanos o no vas a estar ahí. Muy sencillo. Mira, eso es tu corazón. Eres el mío. ¿Y quién quiere escuchar eso? Es la palabra del Señor. Nada bueno en el corazón humano. ¿Corazón humano qué es? Es perverso, engañoso. Más que todas las cosas. Es malo. Entonces, por eso cuando vemos, andamos de otro ritmo. El Señor nos cambió. Ya no va a escuchar ese tambor, va a escuchar el otro tambor. Ya no eres soldado de Satanás, tú eres soldado mío. Ya no pertenece al reino de tinieblas, pertenece al reino de luz. Tú ya caminas otra dirección, no la misma dirección que antes. Ahora tú vas por la puerta estrecha, no la angosta. El camino estrecho, no el angosto. Y todo eso cambia. Y vemos también entonces que el pecado es la esencia del corazón humano. Por eso en capítulo 8, en versículo 17, dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Ahora mira conmigo Isaías 59, mismo libro, Isaías 59. Ellos oraban, hasta ayunaban, en otro capítulo se nota, pero en el capítulo 59, mira lo que dice el Señor. 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha grabado su oído para oír. Muchos, yo oro y no me hace caso. ¿Por qué será? O aquí están. Pero vuestras iniquidades, su estilo de vida, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros. Pues regresamos al capítulo 8, ¿qué está diciendo él aquí? A Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Hermanos, el Señor esconde su rostro del mundo. Él no escucha las oraciones mundanas, los del mundo. La única oración que va a escuchar de un inconverso, si se arrepiente y pide perdón y se entrega a Cristo. Ahí sí va a escuchar. Muchos oran, los musulmanes oran 5 veces al día con sus tapetitos todos los días. Muchos judíos oran. Hay muchos que están orando ahorita a la pared del templo allá en Jerusalén todos los días. Hay muchos budistas que oran, monjes también que oren. Pero Dios no escucha esas oraciones. Están orando a un Dios falso. Muchos idólatras. Ellos oraban a sus ídolos en el tiempo del Señor y en el tiempo de Isaías. Pero no porque tú ores, Dios está escuchando tus oraciones. Si hay pecado en tu vida y tú eres un descarado, Dios no te va a escuchar. ¿Cómo descarado? Bueno, primero, no quiero hablar mal, pero ¿cómo es tu vocabulario durante? Cuando estás en la iglesia, ¿cómo hablas? ¿Qué sale por tu boca? ¿Con quién vives? ¿Estás casado con la persona con quien tú duermes? Ah, bueno, tú eres descarado. ¿Y tú crees que Dios va a escuchar tus oraciones? Que acabamos de leer de corazón humano, que tiene fornicación, tiene adulterio, orgías. Ay, ponte a pensar en su trabajo, tu comportamiento. ¿Te comportas como un cristiano o como un mundano? ¿Eres un hombre honesto en su trabajo, una mujer honesta? Ay, piénsalo. Cuando usted hace un trabajo para un cliente, ¿da lo mejor o a veces hace un trabajo chafa y nada más para sacar dinero y no sirve para después de unos días? ¿Qué tipo de mecánico o técnico eres? Si todas esas cosas dicen mucho del temor de Dios. Cuando el cliente no está mirando y tú haces arreglos en un carro o un aire acondicionado o no sé qué y nadie está mirando y tú haces algo a la mexicana bien cortito, oh, quedó arreglado. Y te pagan, y dura 3 o 4 días, y se vuelve a dañar. ¿Qué testimonio has dado? ¿A ti no te importa? ¿Descarado? ¿De veras tú temes a Dios? ¿Qué es eso? Sí, hay que ver esas cosas. Les he dicho antes, cuando mientes al gobierno para recibir ayudas, y no estás declarando todas tus entradas, estás robando. Esas son cosas descaradas, hermanos, que tenemos que enfrentar y confesar delante de Dios. Por eso muchas veces oraciones no salen contestadas en nuestras vidas. Porque de veras estamos andando por el camino del mundo. Y Dios habló con una mano fuerte para no andar en camino con ellos. ¿Y qué es lo que hacemos día tras día? Son cosas así que tenemos que... Yo tengo que checar mi corazón siempre. ¿Soy mundano en mi comportamiento? Ah, tú eres pastor. ¿Qué tiene que ver que soy pastor? Yo soy un ser humano como usted. ¿Cree que el diablo me deja a un lado porque yo soy pastor? No, me va a atacar también. Yo soy tentado también. So, vemos entonces, hermanos, vemos también al 18 al 20, capítulo 8, que somos hijos de luz. Mientras que el mundo es, no de que están en tinieblas, el mundo es tinieblas. Una gran diferencia. Usted mira aquí, versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. De parte de Jehová de los ejércitos que moran en el monte de Sion. ¿Sabe qué? Él está hablando aquí, ¿sabe de qué? De nosotros. Es algo profético. En la clase estudiamos de Cristo en los Salmos, pero este es Cristo en Isaías. Está hablando aquí de aquellos que van a recibir a Cristo y Dios va a obrar por medio de ellos como señales para que otros vean a Él por medio de ellos. Aquí está. Está hablando de la iglesia, los futuros cristianos. Dice aquí en 18, aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Cristo dice, recuerda, Cristo vino y nació como unigénito. Ya no es el unigénito, ahora Él es el primogénito de entre los hijos de Dios.
Ahora tiene muchos hermanos y hermanas. Entonces, nosotros somos sus hijos, hijos de Dios, al lado de Jesús. Y vemos entonces aquí, y de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. ¿Usted lee Hebreos? Somos el monte de Sion. Dios mora en nosotros. Y vemos entonces aquí, Cristo es nuestra luz y nos convirtió en hijos de luz, mientras el mundo es tinieblas. Y mira conmigo Efesios 5:8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Y aquí es muy claro lo que dice. ¿Y qué éramos? ¿Y qué somos? Bueno, en 5:8 dice, porque en otro tiempo erais, no dice estaban en tinieblas, erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Y qué está pasando aquí? Voy a leer Isaías otra vez, en 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Quién? Nosotros somos los hijos de luz. Y dice aquí entonces en versículo 18, somos por señales y presagios en Israel. Y muchos judíos vieron a esos nuevos creyentes y se enojaron. Y Pablo era uno de ellos, que era Saulo, hasta respiraba amenazas. Pero Dios después lo cambió a él. Y vemos entonces que eso pasa. Y después vemos también que Cristo, que nosotros buscamos al autor de la vida, mientras el mundo busca la dirección de los muertos, guía de los muertos. ¿Y qué dice aquí en versículo 19? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, como brujos y espiritistas, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Han oído ustedes los que siguen a la Santa Muerte? ¿No han oído ustedes una cuadra? No voy a decir qué dirección, no creo que ando buscando, pero una cuadra, una manzana de aquí, hay un lugar donde venden hierbas y créeme, no es para tomarte y mejorar tu salud, ¿ok? Y hermanos, ¿cuántas personas? Y ya sabe, oh, yo soy escorpión, oh, yo soy libre, yo soy ya. ¿Y cuánta gente han pagado? Gente que lee las palmas y lee las tarjetas y quién sabe qué cosas. Hay mucho de eso. Y les pagan bien. Y no cree, ¿sabe? Algunos de ustedes tomaron parte en eso antes de conocer a Cristo. Y entonces, ahí está diciendo él aquí. No consultará el pueblo a su Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? El mundo así cree. Tal vez algunos tenemos familiares que toman parte en eso. La brujería es muy, hermano, y la brujería está creciendo más y más. Mientras se acerca el día del Señor, el diablo va a ser más descarado y menos escondido y tapado. Subemos entonces, nosotros buscamos al autor de la vida, mientras los del mundo buscan guianza o buscan dirección de los muertos. Y después, versículo 20. La ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué está diciendo él? No anda escuchando brujería o cualquier otra cosa. Presta atención a los que predican la palabra. Preste atención. Por ejemplo, ahora, yo sé que predico una hora. Un día es muy largo, ok, está bien, pero pueden ver películas por 2-3 horas, pueden hacer otra cosa por 2-3 horas. Pero una cosa le voy a decir, hermanos, hoy en día casi ya no hay exposición de las Escrituras. Y la Biblia, aquí está diciendo el Señor, quiere saber cuál camino debe de caminar a la ley, al testimonio, la palabra de Dios. Si alguien está hablando y no va conforme, es que yo no los di luz, no es luz mía, yo no los amanecí, yo no los envié, viene de las tinieblas. Y por eso dice aquí en versículo 20, es porque no les ha amanecido, no viene de mí. Entonces, no porque un hombre predica muy bonito y tiene una iglesia, un púlpito y levanta su Biblia, ¿qué es lo que está diciendo? Conozcan sus Biblias. Porque, ¿qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay que hacer caso al mundo. Haga caso a la palabra de Dios. Es tan importante eso. Eso es como, es la única manera que tú puedes caminar según el deseo y el gusto de Dios y ser aprobado por Él, cuando tú camines de acuerdo con su palabra. Eso es. Y de corazón, nada más, no como los fariseos. Y después vemos que nos guía las Escrituras mientras el mundo tropieza en la oscuridad. Por eso hay tantas vidas, gente tropieza. Y aquí el versículo habló de que tropiezo, ¿verdad? Pero hermanos, si andamos por la palabra, no vamos a tropezar. Y después vemos aquí, es algo muy interesante, que vivimos en paz mientras el mundo vive en amargura. Hermano, es un mundo amargado. Mira las noticias. Gente enojada por todo. Y a veces se enoja porque no sabe a qué enojarse. Nada más está enojado. Hey, come on. Es ridículo. Y aquí dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y eso está pasando, hermanos. Eso está pasando. Y usted mira en Apocalipsis también, no me acuerdo el capítulo, yo creo que 16 o, no me acuerdo, 13 o 16, donde la gente levanta su mano contra Dios y lo blasfeman a Dios y quieren que las piedras caigan sobre ellos. Quieren morir, pero no quieren arrepentirse. Y usted mira la noticia muchas veces con sus... Es increíble cómo atacan a los cristianos y atacan al Dios de los cristianos. ¿Y sabe qué? También enojados. Y anda a echar la culpa al gobierno. Y anda a echar la culpa a Dios. ¿Y aquí está diciendo? El rey y a Dios. No, no se conforman. Porque el rey ni busca a Dios. Y está enojado contra el rey. Y Dios tampoco lo quiere. No se puede, son implacables. No puede, hermano. No hay paz. No hay paz. Y saben, eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí, ya que estamos en Isaías, busca 57, mira lo que dice. ¿Será tu vida una de esas? En 57, en el fin, en versículos 20 y 21, mira lo que dice. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. ¿Qué dice la Biblia? Está quieto y conoce que soy Dios. No pueden. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios. Para los impíos. No hay paz. Y sabe, es muy triste. Muy triste. Pero eso se repite. Eso no es nada más aquí. En 48, 22 dice lo mismo. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Lo ven ustedes. Así está el mundo. Dios dice, no anda por ese camino. Yo soy el príncipe de paz. Yo te ha dado paz. Mi paz te guardará. Porque andamos como los del mundo. Que venga lo que venga, hermanos. Un día no vamos a tener libertad de estar aquí, tal vez. Pero nos puede quitar el edificio, nos puede quitar libertades, pero no nos puede quitar la paz que Dios nos da. Porque no vino del mundo. El mundo más te puede dar lo que el mundo da. Te puede quitar lo que el mundo da. Del mundo viene ese blog, viene ese edificio del mundo, no en el cielo. El mundo lo puede quitar un día. Pero el mundo no puede quitar lo que Dios te ha dado. Y es la paz, y es Cristo. Entonces, vemos aquí, entonces, y terminamos rápido. Vivimos también, hermanos, en paz mientras el mundo vive amargura. Y el que está en Cristo permanece en la paz de Dios. Ahí está Romanos 5:1, Romanos 10:15. Usted léelo. Tenemos paz para con Dios. Siendo pues justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero estamos en paz con Dios, después recibimos la paz de Dios, después hay paz que reina en nuestros corazones y hay paz entre nosotros. Por eso dice Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a lo cual así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. So, cuando recibo la paz, el príncipe de paz, el fruto del Espíritu, la paz, inunda mi alma esa paz, tengo paz con Dios, tengo paz con mis hermanos, yo no tengo que andar en el mundo y andar como los del mundo. So, ¿qué es la conclusión de todo eso? Tengo cuatro puntos bien rápido. Primero, Recorremos, hermanos, un camino diferente. Eso es un resumen. Acuérdense, Dios nunca te llamó para correr al mismo camino. Dios te ha llamado a correr en contra. ¿Y sabe lo bonito? Cuando tú corres en contra, vas a encontrar muchos que van en contra de ti. Y de vez en cuando, uno de ellos, ¿por qué tú vas para acá? Ve para allá. Y tú comienzas a explicar y después voy a correr contigo. Eso es lo que Dios quiere. Pero si tú sigues con la misma dirección, ¿a quién vas a convencer? Pero cuando tú, como delante de ellos, como un tonto, tú vas en contra, ellos están aquí para acá, de vez en cuando uno te va a preguntar, ¿y qué desesperanza que tú tienes? Y tienes que estar preparado para contestarles. Eso es como vamos a ganar a Cristo, no corriendo con el mundo, corriendo en contra. Y vas a encontrar muchos, pero de vez en cuando Dios pone uno en tu camino, después Él cambia y corre contigo. Recorremos un camino diferente, hermanos. Pensamos y tememos de forma diferente. Nuestra manera de pensar y nuestro miedo no es la misma forma de pensar ni el mismo miedo que tiene el mundo. Yo temo a Dios y sí, hay que tenerle miedo. Bueno, la Biblia dice que sí, yo le tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo miedo? Porque yo sé lo que Él es capaz de hacer y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Yo sí le tengo miedo. Lo amo, lo quiero mucho, pero cualquier niño sabe que cuando él se porta mal, ella tiene miedo de su papá, aunque lo ama. ¿Ok? Yo no quiero moverlo. ¿Ok? Y nuestras vidas se basan en un fundamento diferente. Ya sabemos, es Cristo. No lo que yo pienso, no en mi dinero, en mi filosofía, en mi autosuficiencia. Está basada en Cristo y nada más. So, en realidad, si yo corro por camino diferente, pienso y temo de manera diferente, tengo un fundamento diferente, obviamente, entonces en realidad, pues caminamos a otro ritmo. Eso es lo que es, caminar a otro ritmo. Y cuando tú danzas o caminas o marchas a otro ritmo, los demás te miran como bicho raro. Pero lo más raro que eres, más tú brillas en la oscuridad. Porque lo más oscuro que se pone en un lugar, más fuerte se ve la luz. Y Dios te llamó a brillar tu luz en el rinconcito del mundo donde Él te ha puesto. Brilla tu luz. Eso es todo. Brilla tu luz, hermanos. Vamos a tener un tiempo de... Si quieres pasar a hablar con el Señor, quieres arreglarte con Él, tal vez tú dices, ya quiero seguir a Cristo, quiero dejar el mundo atrás, yo quiero poner a Cristo primero. Bueno, aquí está el altar, vamos a poner de pie, aquí está el altar, si deseas hacerlo. Y yo debo esperar enfrente, si quieres recibir a Cristo o quieres ser bautizado, lo que Dios te llama a hacer, todo, o si nada más quieres orar aquí enfrente. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias por este desafío que tú nos das, Señor. Es un poco difícil para aceptarlo a veces, pero qué hermoso, qué bonito se siente cuando andamos contigo. Y Padre nuestro, si alguien aquí no te conoce, hazle ver su necesidad de ti. O tal vez alguien aquí, Señor, te ama, pero ha caminado por otro camino y él o ella quiere estar bien y quiere caminar otra vez por tus caminos. Señor nuestro, tú conoces cada corazón. Muéstranos lo que debemos de hacer. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.